de la región a Cernivinavar, la constructora propiedad en un 45% del ex número 2 del Partido Socialista, Santos Cerdán. Todo ello a pesar de que Anticorrupción haya considerado la adjudicación nula. De pleno derecho, Ricardo Rodríguez.
María Chivita ha chocado frontalmente con la senadora de UPN, María Caballero, en medio de adjudicaciones bajo sospecha de mordidas, entre ellas ese túnel de Belate, una obra pública de 76 millones de euros, de la que la presidenta navarra ha admitido haber contado ante el gobierno con Santos Cerdán. Hasta ahora ha eludido explicar cómo Cernivinavar, en manos de Cerdán en un 45%, se benefició de una de las obras más caras de la comunidad autónoma.
Un gobierno no da obras, un gobierno licita y adjudica conforme a la legalidad.
O no, ¿no?
La palabra ilegalidad no aparece en ninguno de los informes que acompañan a los túneles de Belate. Aparece la palabra irregularidades administrativas.
Poquito o muchito, pero es ilegal, ¿entiende? Usted quiere decir que es un poquito solo, pero es que es nulo.
Poquito o muchito, la presidenta ha insistido en negar la comisión de ilegalidad alguna y ha reiterado su confianza en la honestidad de todos los consejeros de su gobierno.
Un informe de la Intervención General de Hacienda concluye que los contratos para los que Begoña Gómez firmó cartas de recomendación se adjudicaron incumpliendo la ley. Informe que hemos conocido después de que la mujer de Pedro Sánchez no se presentase el sábado ante el juez Peinado, que le iba a notificar que sería un juzgado popular quien la juzgaría por malversación. Patricia Rossetti.
El informe, de más de 300 páginas y al que ha tenido acceso COPE, está ya en manos del juez Peinado. Un informe en el que la Intervención General del Estado habla de fraude de ley que buscaba eludir la participación de los expertos. Un documento pedido por la Fiscalía Europea porque las adjudicaciones al empresario Barrabés incluían fondos de la Unión Europea. Hacienda destaca que la valoración se hizo mediante fórmulas que no correspondían a la realidad y las irregularidades se extendían a todas las adjudicaciones de redes.es, no solo las recomendadas por Begoña Gómez. Se eludió que la evaluación de criterios subjetivos fuera realizado por un comité de expertos. Hacienda advierte además que los documentos previos no tienen firma y sus metadatos han sido borrados. No se sabe si fueron elaborados realmente por las personas que figuran en los encabezamientos, ni que su contenido ni las puntuaciones respondan a la opinión de los técnicos correspondientes. Y un dato más del caso Begoña. El juez Peinado pide al Instituto de Empresa que aporte a la mayor brevedad los correos de la asesora de Begoña Gómez para que los analice la UCO. Es una petición de la acusación popular. Hazte oír.
Casi 537.000 alumnos de toda la comunidad valenciana se han visto afectados este lunes por la suspensión de las clases por la borrasca Gabriel, borrasca que mantiene en estos momentos en alerta roja a toda la provincia de Valencia. Tarragona es otra de las provincias más afectadas. En las últimas horas, las lluvias torrenciales han dejado 246 litros de agua por metro cuadrado en el municipio de Amposta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Carlos Alcaraz busca en directo la final del torneo de Tokio. Bruno Casar.
Sí, semifinales, donde se está midiendo en estos momentos al noruego Casper Ruud. ¿Cómo marchan las cosas para Carlos Alcaraz? Ángel García.
Mal, sin problemas aparentes en su tobillo, pero Carlos Alcaraz acaba de perder el primer set ante el noruego Casper Ruud, que ha hecho unos últimos juegos de set maravillosos, ha roto el servicio de Carlos y se lo ha llevado por 3-6. Acaba de empezar el segundo set, de momento bola de 1-0 para Carlos Alcaraz, que busca la final de este torneo de Tokio sin perder de vista los grandes objetivos de la temporada, que son la Copa de Maestros y la Copa Davis.
Gracias, Ángel. Esta noche cerramos jornada en Primera División a las 9, tiempo de juego, Valencia-Oviedo. El partido de momento sigue pendiente de esas alertas meteorológicas y asola la comunidad valenciana. Mientras tanto, el Real Madrid ya se encuentra en Kazajistán. Mañana se mide al Almaty. Ultimarán detalles esta tarde sin Militao y sin Carvajal. Por cierto, en redes sociales, Hausen acaba de pedir disculpas a la afición tras lo sucedido en el derbi. El Atlético de Madrid, que precisamente también va a saltar mañana a escena en la Champions, va a recibir al Eintracht de Frankfurt.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Y vamos a ver qué más, que es una cosa que suele decir y que me viene muy bien para este a ciegas, María José Navarro.
Alberto Herrera Montero, hoy me tienes que ayudar muchísimo, ¿eh?
Uy, ¿por qué?
Uy, es que yo de esto voy súper cortita. O sea, de este tema voy, o sea, justo para, en fin, seguir viva. ¿Cuál es el sabor que más te gusta?
El umami.
Hijo mío, de verdad, no sé yo ni lo que es. Pues ya empezamos bien.
Es Déjame que te diga algo, ¿no? A ver, el umami es uno de los 5 sabores básicos que puede probar, bueno, no en la lengua humana, que es dulce, salado, ácido, amargo y umami, que es un poquito como... Vamos a ver, el queso curado,
sabroso,
por ejemplo. Sí,
el
jamón
cosa así.
Curado, las anchoas, este tipo de cosas, sí.
Vale, fuertecito, digamos.
Sí, fuertecito.
Yo entendería fuertecito. Bueno, hoy vamos a hablar de sabores, Alberto, de cómo mezclarlos, de cómo encontrar nuevas combinaciones gracias a la inteligencia artificial. Es decir, de las dos cosas voy corta, de sabores y de inteligencia artificial. Y es un debate que es mundial en este momento. El otro día, bicheando por la red, me encontré a esta mujer, Vika Semeshenko, presunta rusa, hablando... de cómo la inteligencia artificial está redefiniendo los sabores.
Es difícil para la cabeza de un, para mi cabeza por lo menos, pensar cómo se lleva la ciencia de datos con el sabor, ¿no?
Sí.
Porque claro, una cosa es la música, que tiene en algún punto una cuestión técnica y casi matemática o algún otro tipo, o la pintura o el arte, donde puede haber como una composición y demás, pero ¿cómo se lleva la ciencia de datos con aproximar y mezclar sabores?
Esta mujer es que es economista ella, oje, fíjate. La preocupación y el interés no es nuevo. De hecho, los expertos como ella manejan desde hace décadas algunos tratados incunables.
Todos estos, esta información a nivel individual, ¿sí? Lo que hacen nutricionistas, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Obviamente tienen sus propias metodologías para analizar eso, sin duda. Por eso tenemos, por ejemplo, el libro de... Flavor es como un handbook que existe desde los años 70, que tiene toda la información, es como una enciclopedia de los sabores. ¿Sí? Y eso se usa de los años a años. La última actualización fue en 2010. ¿Cómo se hace? Es una recompilación de toda la información posible sobre los sabores.
Me lo voy a comprar.
Bueno, esta mujer, como te digo, Alberto, es economista. Es experta en economía aplicada y ahora está dando ella un grado como profesora en procesamiento de datos no tradicionales en economía. Claro, es que esta mujer que es economista se está metiendo en gastronomía. Bueno, mira qué cosa más simple dice y qué interesante.
Yo estoy mezclando las cocinas. Estoy mezclando porque vivía en distintos países. Por ejemplo, mi cocina es la cocina rusa.
Sí.
Sí, y nosotros tenemos distintas maneras de mezclar los sabores, los compuestos de sabores para que son más como que comparten los sabores parecidos, ¿sí? Y la cocina asiática, por ejemplo, son compuestos de sabores complementarios. El curry de India. Tienen los compuestos que son completamente distintos. O sea, pueden ser ácidos, dulces, picantes.
Sí.
Qué interesante.
Y si vamos a hablar de esto, pues llamemos al mejor, a Eneco Axpe, el doctor en física y colaborador científico de la NASA. O sea, diseña menús para astronautas, sí, que esto es otra cosa. Hola, Eneco, qué placer.
Eneco,
muy buenas.
Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, amigo. Oye,
¿podemos empezar con una... Es que, joder, has dicho umami y ya mi lado científico ya se engrandece. Es que es súper curioso el umami porque... nos gusta desde que nacemos, porque la leche materna es muy rica en umami y ya nos hace en cierta manera adictos a ese sabor, nos engancha ese sabor.
Pero esto tiene historia, ¿no? Porque el umami no es una cosa, es decir, tengo entendido que por lo menos se ha metido en el vocabulario estos últimos años, por lo menos en España.
Pues fíjate, se descubrió en 1908. Fue un japonés, un científico, Ikeda se llamaba, que lo detectó en un alga. Y desde entonces, bueno, se sabe que es universal. Como bien decías, nosotros estamos acostumbrados en el jamón con queso, en el ketchup también. Y al final se descubrió que era el glutamato lo que le daba ese... Es que al final el glutamato es un aminoácido natural y bueno, pues es potencia el gusto de tal manera que nos hace adictos en humano.
Bueno.
Pero bueno, como curiosidad, es que justo lo has dicho y me ha parecido curioso.
Y Eneco, una pregunta, ¿los sabores son los mismos para todos? Y estoy pensando, por ejemplo, en el cilantro, ¿no? Que nuestra genética muchas veces hace que, pues yo qué sé, se active una, no sé si es enzima o lo que sea, distinta y que no sepa distinto.
Ah, efectivamente, mira, justo lo del cilantro es otra curiosidad, hay gente que por genética les sabe a jabón. A mí me encanta el cilantro, pero curiosamente hay gente... Pues sí, pues mira, es que es muy curioso porque en mi familia hay gente que no lo puede probar, que les sabe a jabón, pero que sepan que es genético, o sea, directamente, o sea, eso ya no lo eliges. Hay gente que le sabe a jabón y hay gente que le sabe fenomenal, como a mí. Pero sí, sí, es de verdad muy curioso.
Bueno. Fíjate, en Eco estaba escuchando a esta señora rusa tan estupenda que hablaba de que yo no, esto es que soy analfabeta en esto, ¿vale? En Eco, o sea, que quiero decirte que estoy preguntando desde muy abajo. Pero fíjate que ella comentaba que las cocinas mezclan los sabores de manera diferente. Algunas encuentran sabores complementarios y otras simplemente se dedican a no tocar un sabor con otro, ¿no? Y a mí me parecía que los sabores se podían mezclar así, libre albedrío, y resulta que no.
Al tuntún.
Eso es. Sí.
Y mira, algo que está ayudando un montón a entender todo esto es la inteligencia artificial. Si en algo es mejor que los humanos, la inteligencia artificial es en identificar patrones y en eso nos ha dado un montón de ayuda. Yo siempre pongo un ejemplo que me pareció súper curioso, porque como digo, identificando patrones y prediciendo es mejor que los humanos. Hay una empresa chilena que para mí tiene una leche vegetal que es la más parecida a la leche de vaca. Y justo coincidí en un encuentro con el jefe de inteligencia artificial de esta empresa y le pregunté, oye, ¿cómo pudisteis hacer un sabor tan rico? ¿Qué mezclasteis? Y me dijo, mira, Neko, no te lo vas a creer. La inteligencia artificial nos dijo que pusiésemos piña en la fórmula de leche vegetal y nosotros pensábamos que estaba alucinando la inteligencia artificial. Pusimos piña y ¡boom! Fue la fórmula secreta. Wow. Entonces, a nivel molecular, esa combinación de sabores, la IA fue capaz de identificar la piña mezclada con otras moléculas para dar un sabor que encontraba todo el rato en la leche de vacuno. Y ahí estuvo la receta ganadora. Así que sí, esto está cambiando totalmente con la IA, totalmente. Bueno,
pero claro, y yo entiendo que hay combinaciones prohibidas históricas, que amargo y ácido, por ejemplo, estoy pensando, o amargo y, uh-huh, y salado, pero de repente se descubren nuevas, y esto es una cosa que yo he visto ahora, que a los postres de chocolate se le pone sal, lo he probado, y refuerza mucho tanto el dulzor como el sabor del propio chocolate, por ejemplo, o el aceite, ¿no?, que se le echa también al chocolate.
Sí, sí, de hecho es puramente cultural. Si viajamos a México, vemos que las golosinas de los críos y las crías tienen picante, por ejemplo. Y no hablo de picante, un picantito, no, hay golosinas que pican y mucho, que las he probado. Y claro, si al final, entre comillas, entrenas el paladar desde que eres niño o niña al picante, al final te va a encantar el picante. O sea, al final no es solo genética, sino que el tema del sabor juega una parte cultural. Por ejemplo, hablabas del chocolate con sal. En Japón, que justo ahora estuve la semana pasada, en Osaka, que es como la capital gastronómica de Japón, mezclan mucho entre plato y plato el dulce y el salado. No comen como nosotros tradicionalmente, digo, ahora las cosas están cambiando. No comen primer plato, segundo plato, salado, y luego acaban con un dulce. No, intercambian todo el rato dulce y salado, dulce y salado. No tienen culturalmente no tienen esa tradición de acabar con un dulce. Entonces, claro, al final es importante, ¿no?, acostumbrar o entrenar ese paladar.
Claro, claro. Eneko, ¿y por qué esta necesidad de buscar nuevos sabores? Si lo que haya... Yo no llego al umami, ¿por qué hay que buscar nuevos?
Sí, sí. Hombre, al final es divertido, ¿no? Y siempre sorprendente. Y mira, como otra curiosidad, que hablábamos del picante. Al final, pues a mí me encanta el picante, hay gente que no lo soporta, ¿no? Pues los astronautas, antes comentabas lo de los menús de los astronautas, cuando están en gravedad cero pierden totalmente el gusto. Y entonces necesitan reforzar esa comida para que les sepa algo. Y el picante no es un sabor, es más bien un dolor, porque activa ciertas cositas en nuestros nervios y es igual que un dolor. Pero lo que hacen los astronautas es pedir mucho picante para que la comida, entre comillas, les sepa algo. Entonces, es una pasada porque da igual de qué cultura vengan, le echan picante a todo. ahí arriba en el espacio.
Qué bueno. Bueno, te invito a, cuando te pases por aquí por Sevilla, te invito a Trifón, a la Flor de Toranzo, que ponen un montadito de anchoa con leche condensada, que todo el mundo se echa las manos a la cabeza cada vez que lo digo, pero luego cuando lo prueban, ojito, María José creo que lo ha probado.
Lo he probado, buenísimo.
Madre mía, me están dando ganas de comprar el pasaje ya para comer ahí ya. A ver si va esta hora aprieta el hambre ya. Madre mía.
Qué grande. Eneco, qué gusto volver a hablar contigo, amigo. Te mando un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo fuerte. Hasta la siguiente.
Adiós, Eneco. Bueno, y ahora te voy a hacer otra pregunta.
Venga, vale.
Alberto Herrera Montero, si solo pudieras comer durante toda tu vida un sabor, ¿sería el umami?
Uf, qué difícil me lo pones, pero creo que sí, ¿eh? Porque como el jamón es umami, yo
claro.
Comer jamón todo.
Pues es igual, sí, es verdad, pues
oye,
solo.
Una pregunta, ¿tú el cilantro puedes con el cilantro?
Yo
o
sí,
no?
Sí, porque mi abuela, que era extremeña, lo utilizaba para muchas cosas y a mí me trae, me evoca esos recuerdos, así pues, que yo puedo mucho con el cilantro.
Es curioso esto que, fíjate, lo de la genética, ¿no? Y que a mí me sabe completamente a jabón y que es una cosa con la que no puedo y en fin, sé qué pasa con otras cosas. Yo, por ejemplo, el picante, tengo una tolerancia ridícula al picante. ¿Tú cómo te va con eso?
Yo muy bien. Voy con el picante a todo lo que da. Pero siempre tengo frío, así que me encanta. Y el vino tinto, que no sé qué sabor es, pero también me gusta bastante.
Está muy bien. Hasta la semana, que viene. Digo, y ahora, si me lo permite, les damos unos consejos en su COPE más cercana, que la verdad que le viene fantástico y maravilloso. Y nos vamos a Valencia. También nos vamos a Aragón, a partes de Cataluña. Estaremos en Castellón, en Tarragona. Sobre todo porque estamos viviendo con cierta preocupación esta borrasca subtropical, que es lo que ha quedado del huracán Gabriel, que está afectando al Levante peninsular. La EMET habla de peligro extraordinario, acumulaciones de agua que podrían superar los 250 o 300 litros por metro cuadrado. Y hombre, estuve hace unos días en Valencia y es que precisamente volvíamos por esto, ¿no? Porque la gota fría, empieza la época de gota fría y allí preocupa mucho, por ejemplo, el alcantarillado, que sigue de barro hasta las cejas y que, en fin, puede hacer que, no cayendo el agua que cayó para devastar todo lo que devastó la Dana, pues bueno, pueda tener consecuencias, ¿no? Y queremos conocer esas consecuencias, así que estaremos enseguida con ellos. Un segundo que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Aitana Bonmatí sigue siendo la mejor futbolista del mundo. Consiguió su tercer Balón de Oro consecutivo. Dormir bien no depende solamente de cuántas horas pasamos en la cama, sino también de la postura que elegimos para dormir. Un vecino de Ourense se va a convertir en millonario gracias a la saliva de su abuelo biológico recogida en plena calle.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arranca la semana en Madrid con ambiente otoñal, con temperaturas fresquitas. Ahora mismo los termómetros marcan 18 grados en el centro de la capital y las máximas pues no van a subir mucho más. Se van a quedar en los 23 en la capital, los 26, por ejemplo, en Aranjuez. También arranca con nubes, pero sobre todo con rachas de viento. Todo eso hace que todos los parques de la capital, incluido el del Retiro, van a mantener zonas balizadas hasta las 9 de la noche como prevención ante el riesgo de caídas de ramas y de árboles. Y aunque no suelen encontrarse en los parques urbanos de Madrid, sí son más comunes de lo que nos creemos en zonas rurales y campos, por ejemplo, de localidades como Alcorcón. Te estoy hablando, escucha bien, de los escorpiones. De hecho, una mujer ha tenido que recibir atención médica este fin de semana tras recibir una picadura de uno de estos arácnidos cuando se hospedaba en un hotel que es situado en esta localidad madrileña. Las primeras hipótesis apuntan a que el animal podría haberse introducido previamente en el equipaje de la afectada, aunque por el momento no se ha confirmado su presencia. Enseguida vamos a intentar averiguar más de estos pequeños animales de apenas 8 centímetros, pero que pueden representar, lógicamente, bueno, pues un serio peligro a pesar de su tamaño. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene este lunes ya 29 de septiembre, son las 12 y casi 22. Lo que toca ahora es conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, ¿qué tal? Cuéntanos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues en este momento se está cortada por un accidente la carretera M607 entre los entornos de Colmenar Viejo y Cerceda en ambas direcciones, así que en la medida de lo posible eviten circular por este tramo y vía. Al margen ya de esta incidencia, complicaciones en la M40 en Coslada, dirección A2, y también en la M50 a su paso por Las Rozas de Madrid y Majadahonda ya en sentido sur, dirección A5.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión, para que vivas mejor.
¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes, sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-820. 900-900-820 o agencianegociadora.com. Agencia Negociadora te cambiará la vida.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Los Miserables. El musical más aclamado de todos los tiempos estrena en Madrid, celebrando su 40 aniversario. Los Miserables, una producción única, una banda sonora universal y un mito inolvidable. Teatro Apolo, entradas en miserableselmusical.es.
Aprovecha el mes del kilómetro cero en Doctor Esquerdo 62. Solo este mes consigue tu coche al mejor precio. Llévate un Citroën C4 híbrido desde 22.500 euros o un Peugeot 2008 desde 21.990 euros. Unidades limitadas y con entrega inmediata. Consulta condiciones en Estelantis and You en Doctor Esquerdo 62.
Hola, soy la toalla de baño que incluso lavada aún huele a humedad. Dedico a las bacterias mi nueva canción. Todo me huele a ti.
Si tu ropa canta, es por las bacterias. Añade Sanitol desinfectante textil a tu colada y elimina el mal olor de raíz. Sanitol Textil. Adiós bacterias, adiós mal olor.
Descubre Yucatán de la mano de Catay con otra mirada y siente la energía vibrante de México. Camina entre pirámides legendarias, sumérgete en cenotes cristalinos, déjate envolver por el encanto colonial, la esencia viva de Mérida y los misterios ancestrales de Uxmal. México y Yucatán, 10 días desde 2.510 euros. Catay descubre el mundo que imaginas. Más información en catay.es y reserva en tu agencia de viajes.
Que el 60% de profesionales del taxi en España confíen en Toyota no es casualidad. Es
la fiabilidad y una larga trayectoria entendiendo las necesidades de los clientes lo que nos ha convertido en líderes en el sector del taxi. Por eso te ofrecemos el servicio de reparación rápida o los mantenimientos oficiales para taxis Toyota al mejor precio, con cita y sin esperas. Compruébalo visitándonos en nuestros concesionarios Toyota Ersa Motor en Alcobendas, en Coslada, Colmenar Viejo y Madrid. Te esperamos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En la actualidad de este lunes de septiembre se ha colado un protagonista inesperado, un escorpión, afortunadamente de baja toxicidad, pero que picó a una turista que se hospedaba en un hotel de Alcorcón y que ha tenido que incluso recibir atención médica. Antonio Rodríguez es veterinario, él es especialista en especies exóticas. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, estamos muy sorprendidas y sorprendidos con esta noticia. Por tu experiencia, ¿cómo ha podido acabar este escorpión en este hotel que está situado en pleno centro de Alcorcón, aunque es verdad que por la parte de atrás tiene mucho campo? Cuéntanos.
Sí, bueno, se barajan fundamentalmente dos hipótesis. Una le ha planteado la misma policía en las noticias, y es que ese escorpión viniera en la maleta de la turista, aunque yo no veo nada descabellado, que lo más probable es que ese escorpión pues bueno, venga de los campos alrededor, de los jardines de este hotel, y tío, no es una noticia descabellada. Yo mismo vivo en Villaviciosa de Odón, muy cerquita de donde está este hotel, y todos los años vemos casos en mascotas de animales picados por escorpiones.
Bueno, o sea que son frecuentes en zonas como esta que nos estás diciendo, ¿no? En Alcorcón.
En el extrarradio de Madrid, igual que en toda España, el escorpión es un animal frecuente. No lo vemos tan a menudo porque es cierto que durante el día permanecen escondidos fundamentalmente pues entre las rocas, en oquedades y demás, pero por la noche y con algunas linternas especiales es relativamente frecuente poder verlos, fundamentalmente en primavera y verano.
Ya. Bueno, pues nos dejas con el cuerpo así un poco de verdad, ¿eh? Pero bueno, en fin, ¿cómo hay que actuar si vemos uno cerca y sobre todo luego si nos pica? Pero sobre todo si lo vemos ahí cerquita, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Bueno, cuidado porque es un animal moderadamente venenoso, tampoco es un animal que sea muy peligroso. Es cierto que los niños y las personas adultas o personas enfermas o personas más mayores, los muy mayores y los adultos enfermos, ¿no?, con otras enfermedades, pues tienen que tener cuidado de las picaduras. Pero a priori, a una persona sana, normal y un adulto, no tiene mayor riesgo. Si localizamos a un escorpión, mantener distancia de seguridad. Si está en un lugar que no es el campo y que no es un lugar donde el animal en principio esté seguro o que pueda poner en riesgo a las personas, siempre es mejor en manos expertas o llamar al 112. Uh-huh. Es cierto que no se debería tampoco agredir al animal, porque en cualquier caso es un animal de la naturaleza con sus derechos y con sus funciones. O sea, matar al animal no lo vamos a poner nunca como una opción, pero sí intentar sacarlo de esa zona en la que puede someter o constituir un peligro para las personas. Habría que trasladarlo a un área donde estuviera lo más despoblada posible. Si nos pica, en la medida de lo posible, pues hacer un torniquete, si es en una extremidad, porque nos va a liberar unas toxinas dentro de la piel que se van a repartir por el cuerpo si apretamos con una camiseta, con un trapo, y nos intentamos hacer un torniquete. Ya estamos controlando que el veneno no se disemine, y por otro lado, pues ponernos frío y siempre llamar a las autoridades sanitarias, teléfonos de emergencia, porque siempre conviene que un médico nos revise, ¿no? O sea, como que la vida no nos va a poner en peligro, como también creo que es afortunadamente el caso de esta turista, pero evidentemente tiene un veneno que cuanto menos se nos disemine, mejor.
Desde luego. Antonio Rodríguez, veterinario, especialista en especies exóticas, gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE Madrid. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, adiós. Qué cosas pasan en Madrid. En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos ya en las 12:30, las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Seguimos pendientes de la borrasca Gabriel, el huracán Gabriel, una borrasca subtropical que afecta al Levante peninsular. La EMET hablaba y habla de peligro extraordinario con acumulaciones de agua que podrían superar los 250 o 300 litros por metro cuadrado. Ojo, a su paso por Aragón ha dejado daños importantes en Cuarte, en Cadrete, en María de Huerva, calles y bajos inundados, balsas de agua en muchas carreteras. El 112 en Aragón ha atendido a casi 1.700 llamadas y 126 incidencias esta noche. Lo peor ahora está en Valencia, donde se mantiene la alerta roja en todo el litoral, en el interior, en Castellón y también en Tarragona, que han pasado alerta naranja. En esos lugares se ha pedido a la población que evite desplazamientos, los no necesarios, y se han suspendido las clases. Pascual Claramonte, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes ya.
Valencia, entiendo que bajo la lluvia, ¿no?
Sí, el minuto y resultado a esta hora aquí en el centro de la capital. Caen algunas gotas muy finitas, la gente con los paraguas, algunos otros, especialmente más jóvenes con capuchas. Es cierto que durante la mañana no ha llovido mucho, pero sí lo está haciendo ahora en las últimas horas. De hecho, el principal foco lo tenemos más al sur de la provincia, comarca de la Safor, Gandía. Ya se acumulan allí 150 litros y con picos, Alberto, de muchísima intensidad. Hasta 50 han caído en menos de media hora. Principal consecuencia en esa zona cero, a la que también miramos durante todo el día, Barranco de la Saleta, lo venimos contando desde esta mañana, localidad de Aldaya. Se ha desbordado el barranco en ese punto por la noche, algunas calles anegadas. Y por suerte unas barreras antiinundaciones que habían instalado y que podríamos decir han hecho su papel, comentan desde el ayuntamiento, debido a la climatología adversa de estas últimas horas, también pendientes cercanías, hasta tres líneas con retrasos entre 15 y 20 minutos. Metro Valencia sí circula con normalidad, aunque ha habido retrasos también a primera hora. Y el aeropuerto de Valencia, Manises, es uno de los puntos de la provincia también donde más agua ha caído durante la mañana, también durante la madrugada. Ya ha cancelado 4 vuelos, París y Ámsterdam, tanto llegadas como salidas.
Oye, y se han... Bueno, la alerta tengo entendido que se mantiene o se va a mantener todo el día por la acumulación de agua que bueno, ya hemos escuchado las incidencias que está provocando. Además, se está pidiendo a la población que no se mueva si no es imprescindible, y las clases, ¿no?, que se han suspendido.
Sí, y se está notando, porque hemos tenido poquísimo tráfico para lo que es Valencia en el día de hoy, poquísimas retenciones en la área metropolitana. Lo decía esta mañana con Carlos, algunos buses que pasa ahora justo uno enfrente de mí, con poca gente, no es habitual aquí en plena calle Colón en Valencia. Hablabas de las aulas, 542.000 alumnos que hoy se han quedado en sus casas, la mayoría en la provincia de Valencia, sí, pero también en Castellón, con susto incluido, por ejemplo, en una guardería en Burriana. Su alcalde, Jorge Monferrer, nos lo contaba así en COPE.
La caída de varios árboles, uno de ellos de grandes dimensiones en el interior de la guardería municipal, que ha destrozado la valla perimetral, y otro en la carretera del Grau.
Susto. La idea es que mañana puedan abrir sin problemas, la intención de todos esos centros, una vez superemos la alerta roja, que, como comentabas, en la provincia de Valencia, en su litoral, va a permanecer de entrada durante todo el día de hoy.
Oye, estuve hace unos días en Catarroja, sí. Pasé también por Chiva y también di unas vueltas por varios sitios. Claro, no quiero ni pensar en el temor y en el miedo que tuvieron cuando recibieron el mensaje, o simplemente cuando vieron en los medios la cantidad de litros que se podían acumular por metro cuadrado. Claro, Aldaya, Paiporta, a mí me contaban que tememos la subida de las alcantarillas porque sigue habiendo muchísimo barro. ¿Cómo está afectando a esta zona todas las lluvias de ahora? Y vamos, ¿cómo están?
Pues por el momento... alguna alcaldesa me decía, el nivel del alcantarillado, aceptable, pero que no caiga mucha agua, porque evidentemente es un temor que tienen encima de la mesa. Y yo, de las últimas horas, me parece muy gráfico imagen, desde que enviaron ese mensaje de alerta 3:28 de la tarde del domingo, es la de muchos coches, Alberto, aparcados en puentes que cruzan esos pueblos, zona de barrancos, como tú mismo has podido comprobar, y es el caso de lo que hizo, por ejemplo, la pasada tarde Ernesto.
Aquí todo el mundo tiene coches nuevos y no quieren volver a pasar por lo mismo, como mínimo eso. Y decidimos también pues sacar los vehículos y llevarlos a lo que nosotros considerábamos zona segura.
Ernesto, precisamente de Catarroja. Y Alberto, una sensación también que te repiten y mucho. Se avisó este domingo, sobre las 3:30, como decimos, con ese pitido en los teléfonos móviles, con tiempo suficiente para hacer, por ejemplo, esas maniobras con los vehículos, pero eso, el avisar con tiempo ahora, explícaselo tú, claro, a los que perdieron absolutamente todo hace justo hoy 11 meses.
Desde luego, tremendo, tremendo, además que sea justo hoy. Pascual, amigo, un abrazo.
Abrazo fuerte, Alberto.
Claro, hoy se cumplen, pues eso, 11 meses de la trágica Dana, que además dejó 229 víctimas mortales y que afectó de forma muy severa las infraestructuras de la zona. Claro, ¿hasta qué punto estamos preparados para un nuevo episodio? Es cierto que el episodio que vivimos hace casi un año, dentro de un mes se cumplirá un año, pues hombre, es excepcional. Y la acumulación de litros, pues es posible que no se vuelva a dar a ese nivel, o al menos eso es lo que nos dicen las previsiones meteorológicas. Lo que ocurre es que hay infraestructuras que ya están afectadas. Le hablaba del alcantarillado, por ejemplo. Entonces, le quiero presentar a Javier Machi, es decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana. Don Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Cuando dicen nivel aceptable en las alcantarillas y todavía no ha llovido tanto, ¿significa que si nos viene una semana de lluvias y no tienen por qué ser tan torrenciales o no tienen que acumular tanto agua como las que acumularon las de hace 11 meses, pero cuál es el riesgo que corren los vecinos de, bueno, Paiporta, Aldaya, Catarroja, Masanasa?
Bueno, pues tenga usted en cuenta que el sistema de alcantarillado que existe en estos momentos, en gran parte, es un heredado de un sistema antiguo de hace más de 100 años, muchos vertidos en acequias de riego de toda la zona y, en algunos otros casos, pues conducciones de tamaño, de diámetro muy inferior al que posteriormente, en las ampliaciones urbanas posteriores, se han ido conectando los conductos. Es decir, la situación, una reposición de lo mismo que había, pues probablemente no sea lo más adecuado para este tipo de cosas, ¿no?
Se ha puesto ejemplos, las obras del cauce del Turia o la presa de Forata como actuaciones que han evitado males mayores, y me gustaría saber cuáles son las obras que habría que acometer de forma prioritaria en la zona afectada por la Dana. No sé, pienso en el Barranco del Pollo, que está pendiente desde hace 20 años y ahí seguimos con el reloj parado, ¿no?
Pues son muchas. Tenemos mucho retraso en aquello que se tenía que haber hecho y no se ha hecho. Ahora se ha tenido que hacer durante estos 11 meses un trabajo enorme en reposición de viales, de carreteras, de ferrocarriles que estaban destrozados, de obras hidráulicas de protección y defensa, pero digamos sobre lo que había, y lo que tenemos que hacer de cara al futuro es reconstruir con letras mayúsculas, la RE con letras mayúsculas, es decir, de lo que hemos aprendido en este episodio pasado para mejorar el futuro de manera sostenible. Y eso es lo que tenemos que hacer deprisa y corriendo. Es decir, no solo la presa de Forata ha estado en un estrés enorme, ha hecho una labor fenomenal. Algún día se pondrá en valor lo que realmente supuso el efecto de la presa de Forata, pero necesita ayuda. Más elementos que protejan, que retengan, que embalsen las aguas en la parte de cabecera, para evitar que en las zonas donde vive la gente pues haya sufrimiento, vidas humanas en peligro, etcétera, ¿no? Y comercios. Y para eso hay técnicas para poderlo hacer. Si los cauces no se pueden ensanchar, hay que retener. Y si no, desviar. Y si no se puede hacer nada, o se puede hacer todo, como estaba previsto en la Rambla del Pollo, pues hacerlo.
Los ingenieros saben lo que hay que hacer. Los residentes en esas zonas se quejan de que pasa el tiempo y se hace poco o nada, en función a su perspectiva, ¿no? ¿Por qué es tan difícil ponerse manos a la obra? Es decir, este cruce de acusaciones entre políticos, no sé si está ralentizando la toma de decisiones, si eso es un poco, pues no sé, hacerse trampas al solitario, porque es verdad que no sé si hay que pasar X procesos burocráticos, que si no se pasan existe riesgo de que las propias obras no se realicen correctamente.
Bueno, necesitamos una excelente fiabilidad en las previsiones meteorológicas. Eso es lo primero que tendríamos que hacer, y buscar sistemas e instrumentación necesaria, porque no podemos evitar que llueva. Lo que sí que podemos es prever sus efectos y simular su comportamiento en el territorio. Y ahí es donde los ingenieros tenemos un papel importante. Ingenieros de todo tipo, arquitectos también, profesionales que conocen cómo resolver este tipo de problemas. Y donde vive la gente que es vulnerable por su situación y por su comportamiento, sus condiciones físicas, pues hay que hay técnicas y hay maneras de poder tratar esta forma de salvar vidas, de atender. Se han hecho planes. De hecho, el Ministerio presentó un plan de actuaciones en las zonas afectadas, muy muy bien, muy detallado y muy en línea de lo que se había dicho hasta ahora que se debía hacerse. Y por parte de la Generalitat Valenciana se ha hecho otro plan, mucho más ambicioso, que abarca todo el territorio valenciano, y también, digamos, de una forma, yo no creo que cada uno por su cuenta. Nosotros, los ciudadanos, deberíamos pues ya esperar a que entre ellos haya un consenso y que se ataquen unos temas pendientes de una forma consensuada, y mientras tanto, pues procurar ver si se puede cambiar la ley de aguas y que ponga en su artículo 14 que hay que pensar primero que nada en salvar vidas humanas y dotar de suficiente dinero para poder eso, para poderlo hacer, ¿no? Y eso es lo que teníamos que hacer, que haya una mentalidad clarísima de cara al futuro de que lo principal es salvar vidas humanas.
Don Javier, le agradezco enormemente que haya estado con nosotros.
Un abrazo.
Enseguida llega Mediodía COPE, enseguida hablo con Pilar García de La Granja, pero déjeme que le recuerde hasta ahora algunos de los momentos de la entrevista que esta mañana han realizado Carlos Herrera y Jorge Bustos a Víctor de Aldama. A esta hora hay muchos medios que se hacen eco de dos asuntos. El primero es que hubo fraude electoral. El segundo, que el presidente Rodríguez Zapatero podría haber tenido un papel más destacado en la financiación ilegal del partido. Entonces, según la versión de Aldama, el expresidente Rodríguez Zapatero se reunió al menos dos veces con el entonces ministro Ábalos para presionarle y forzar el rescate de Plus Ultra, de la aerolínea hispano-venezolana. Un rescate que costó, les recuerdo, 53 millones de euros en 2021 y del que dice ahora Víctor de Aldama que llegó a oír que parte se fueron para la Internacional Socialista.
Zapatero va al Ministerio de Transportes por dos veces en las que yo estoy presente a hablar con Ábalos y a exigirle que ese rescate se tiene que hacer. Al que le dice que el presidente ha dado orden de que ese rescate se tiene que hacer y que, bueno, pues luego hay comentarios de Coldo, por ejemplo, diciendo cuando este señor sale que sinvergüenza no para de pedir y de ganar dinero. Yo escucho tanto a Ábalos como al señor Coldo García, que es algo que se les pueda preguntar a ellos, que en ese rescate se iba a financiar con 10 millones de euros la Internacional Socialista.
Una Internacional Socialista que desde el 2022, le recuerdo, preside Pedro Sánchez. Víctor de Aldama también ha dejado caer que el expresidente Rodríguez Zapatero no es que solo estuviese al tanto de la presunta financiación ilegal del partido, es que desliza mayores relaciones con el gobierno de Venezuela, de lo que asegura tiene pruebas. No lo hacemos. Ahora le dejo que lo escuchen. No las hemos visto, esas pruebas. Es decir, habrá que aportarlas o bueno, así tendrá que ser. El otro gran titular de Víctor de Aldama, de la trama Coldo, asegura que ahora existirían pruebas sobre un posible fraude electoral. Ahora sí.
Bueno, cómo se financian los partidos políticos y a lo mejor alguna cosa que tenga que ver con Indra, de amaño de papeletas o de otra serie de cosas. Como también hablaban ellos en las generales con las famosas urnas que llegaban a IFEMA. Pero bueno, hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora.
¿Hablar de fraude electoral?
Sí. Fraude electoral.
Hola, Pilar García de La Granja.
Hola, Alberto Herrera.
Supongo que has escuchado la entrevista.
¿Qué tal el fin de semana, Alberto Herrera? Bien, mucho más bien. Interesante. Sí.
Ya, pero creo que le interesa más a la gente lo de Víctor de Aldama que me
interesa. Sí, lo he escuchado, pero y me ha parecido interesantísimo, pero nos hacen falta pruebas, ¿no?
Claro.
Yo creo que eso es sustancial y fundamental. La entrevista ha sido un scoop, como siempre, de Carlos Herrera, en este caso acompañado de Jorge. Y claro, y este hombre cuenta cosas muy interesantes, pero lo que queremos es que vaya a un juzgado y que presente esas pruebas, ¿no?
No, de hecho, además, muchas de las que ya ha presentado también son pruebas que quizá no son todo lo concretas que podrían ser. Es decir, me refiero a fechas, a trazabilidad, que es difícil que se validen judicialmente. Entonces, yo no sé qué tipo de pruebas tendrá él sobre esto, pero son las acusaciones, desde luego, graves. Son, vamos,
entiendo
que habrá reacciones del Partido Socialista y que, en fin...
Bueno, y también hay que entender que él está enjuiciado, ¿no? Y por lo tanto, pues puede incluso mentir, ¿no?
Claro.
Para defenderse. Vamos a ver en qué termina todo, pero en todo caso muy serio, ¿eh?
Desde luego. Oye, ¿y qué vas a hacer en mediodía, COPE?
Bueno, pues mira, vamos a estar muy pendientes como COPE, como tú, como toda la mañana, como toda la madrugada, de la evolución de la Dana. Y de esas provincias que están ahora mismo en máxima alerta. Vamos a ver qué pasa con los trenes. Sabes que hay trenes de larga distancia que están sufriendo muchos retrasos y algunos cancelados. Bueno, vamos a estar viendo a ver qué es lo que está sucediendo ahí. Vamos a hablar en directo con la madre de una niña de 11 años que estuvo en el terrorífico campamento de Vitoria. Bueno, ¿te acuerdas que hablábamos?
Este fin de semana, que he tenido tiempo de ver vídeos y escuchar declaraciones, no puedo estar más escandalizado.
Bueno, pues ya somos dos. Y entonces vamos a hablar con Leire, que es la madre de... Porque al principio decían que eran niños entre 13 y 15 años, entiéndeme. O sea, da igual que sean niños, adolescentes. Pero Leire, su hija, tiene 11 años y nos va a contar su testimonio y la denuncia que, por supuesto, han puesto en la policía.
Si alguien intenta justificar que hay que chuparle el dedo del pie a un monitor para poder comer o hacer no sé cuánto y que esos se escuden en que son adolescentes o no, por favor,
no, y si que esa persona escuche
este programa, que deje de escuchar este programa. Y si que, no, sigue, efectivamente. O sea, no quiero tener nada que ver con nadie que piense así.
Bueno, ¿cómo querían normalizar cuerpos? O sea, esto es lo que viene a ser ingeniería social, empezando por los más pequeños, ¿no? Entonces no es posible. Aquí hay una responsabilidad, por supuesto, de los padres, que en el caso de esta madre la asumen, o haberse informado mejor. Es cierto que en la web hablaban de un campamento feminista, pero claro, la gente normal entiende por feministas mismos derechos, mismas obligaciones, mismo salario o el mismo puesto de trabajo, no que le tengas que chupar el dedo del pie a nadie con 11 años para normalizar nada, ¿no? Bueno, pues vamos a estar con este testimonio que ya te digo es estremecedor y vamos a explicar las últimas novedades judiciales que afectan al entorno del presidente del gobierno, ¿no? Como sabes, Hacienda ve un posible fraude y discriminación en los contratos recomendados por Begoña Gómez. Esto afectaría directamente a Barrabés. Es la Intervención General del Estado, que considera que son fraudulentos. Vamos a explicarlo. Vamos a volver a explicar que ha subido el IPC, que por eso cuando vamos a hacer la compra siempre nos parece todo más caro. ¿Y por qué el IPC, el Índice de Precios al Consumo, es acumulativo? Incluso cuando te dicen que sube menos o que baja una décima, en realidad lo que está subiendo es ese porcentaje sobre el mes anterior, ¿no?
Sí, lo que hay que incentivar es que la gente pueda tener más capacidad de ahorro. Pero bueno, eso sí que es conversación para un programa de radio entero.
Y hablaremos de inmigración, ¿cómo no?
Perfecto.
Un besito.
Un beso.
Hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Equipa tu cocina con el 15% de descuento en los Siemens Days del Corte Inglés.
Electrodomésticos Siemens, la mejor ingeniería alemana con 5 años de garantía total.
Frigoríficos, lavadoras, hornos, placas, lavavajillas y las tecnoventajas del Corte Inglés.
Hasta el 2 de octubre, aprovecha el 15% de los Siemens Days en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos en promoción en elcorteinglés.es.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
En solo 10 minutos, Alberto, estaremos en la 1, a las 12 en Canarias. Ahora seguimos con lo que más le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A escasos días de que se cumpla un año, el soterramiento de la A5 sigue su curso y ya empieza a tomar forma el túnel que se ha excavado por debajo de esta autovía en sentido entrada a Madrid y que está previsto que se abra al tráfico en las fechas previstas, es decir, en noviembre de 2026. A día de hoy siguen trabajando 8 máquinas piloteras y ya se han ejecutado 5.869 pilotes, 84% del total, y se han hormigonado, a ver si lo digo bien, casi 38.000 metros cuadrados de ese futuro Paseo Verde del Suroeste que va a conectar en superficie los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas con los de Campamento y Casa de Campo, separados desde 1968. Ramón García Pellegrín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Mónica, tú ya has podido ver ese túnel, ha sido uno de los primeros. Cuéntanos, ¿cómo es?
Bueno, es un túnel que avanza en sentido entrada a la capital con la técnica de la que ya hemos hablado, ¿no? Del cut and cover, que también facilita la construcción de ese túnel y que va a permitir el tráfico de 80.000 vehículos al día, que se dice pronto, pero ya a partir de noviembre de 2026, que es un poquito más de un año, el tiempo pasa deprisa.
Sí.
Y bueno, pues todo va avanzando según corresponde. El alcalde Almeida ha estado allí, ha recorrido esos 300 metros excavados ya en el túnel con nosotros y ha asegurado que la movilidad va a mejorar en toda esa zona, Dios le oiga, y en general en la capital.
Va a mejorar muy considerablemente la movilidad de todo este entorno. Demos cuenta de que va a haber un carril Bilbao en los túneles reservados para los autobuses, es decir, los vecinos de Móstoles, de Alcorcón, de Arroyomolinos, de tantos municipios vecinos de Madrid van a poder ir directamente a Madrid sin tener que hacer las paradas que están haciendo en estos momentos. Van a poder llegar a Príncipe Pío directamente. Se va a separar la circulación de todos los vecinos de todos estos barrios.
Pues la mayor obra desde el soterramiento del M30, la creación de Madrid Río hace ya algunos años, Mónica, sigue adelante, está cumpliendo los plazos y eso sí, con alguna que otra queja de los vecinos.
Efectivamente, porque los conductores, los vecinos de estas zonas están pasando pues muchos meses muy complicados, ¿no?, para moverse en coche, también a pie, especialmente las familias que llevan a sus hijos de un lado a otro de esta autovía y que están tardando mucho tiempo en hacerlo. ¿Qué está estudiando para ellas el ayuntamiento?
Sí, al ruido, el polvo, se une los problemas de movilidad, como dices, las familias con hijos en algunos de esos centros educativos que tiene toda la zona de, bueno, pues de Campamento, de Lucero, del Batán, se quejan de que antes llegaban en 10 minutos y ahora les lleva a lo mejor 45 minutos. No se puede cruzar de un lado al otro de la autovía a pie. Así que, claro, lo que está estudiando ahora mismo el ayuntamiento es algunos de esos semáforos que tienen un carácter simplemente para los vehículos, convertirlos para peatones también, y están estudiándose hacerlo de manera puntual a las horas del cole o en general durante todo el día, como dice Borja Caravante, delegado de movilidad.
Estamos analizando el habilitar alguno de los semáforos que actualmente está solo regulando el tráfico, que se pueda habilitar también para el cruce de peatones, de tal manera que resolvamos el problema puntual del colegio, pero sobre todo también el de todos los vecinos que efectivamente muchas veces viven a un lado de la carretera y desarrollan su actividad.
Bueno, pues a ver qué pasa con esa iniciativa y con ese problema, ¿no?, para estas familias. Gracias, Ramón.
Gracias a ti.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Enseguida te cuento más cosas.
Herrera en COPE.
Existen ciertos lugares que forman parte de nuestra vida y de nuestra identidad. El colegio, el parque de la infancia, y entre todos ellos también está el lugar de tu salud.
Los lugares de mi vida, el lugar de mi salud.
Quirón Salud. La salud persona a persona.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa, muy profesionales.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche. compramos tu coche.
Tin, ton, tin, ton, tin, ton.
Ya ha empezado el reventón del día de Ahorra Más. Una super oferta que se acaba en un tintón. Porque solo hoy, en nuestro mostrador de charcutería, ponemos a la venta 3.000 kilos de pechuga de pavo asada frial por 3,75 euros los 250 gramos.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche.
Cartagena es la ciudad del teatro romano, la que guarda los barcos fenicios y la del mayor parque arqueológico urbano de España. Recorre su historia subiendo a la muralla cartaginesa, admirando su arquitectura modernista o entrando en los refugios antiaéreos de la Guerra Civil. Pasea por la historia en la Gran Cartagena.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
60 millones de espectadores, más de 100 premios internacionales. Tras 21 años triunfando en Broadway, llega a Madrid el musical que dio lugar al fenómeno, Wicked. Prepárate para lo nunca visto en teatro. Nunca un musical voló tan alto. Teatro Alcalá. Entradas en wickedelmusical.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Fíjate en esta cifra, un 23% de los mayores españoles vive solo, una de las cifras más bajas de la Unión Europea, situándose tan solo por detrás de Eslovaquia, Chipre y Polonia. Vamos a comentar esta noticia con Ignacio Vivanco, él es director comercial de Enara Seguros, una compañía de seguros de vida y también de ahorro y de salud. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿qué opinas sobre este dato, sobre esta cifra?
Bueno, a ver, yo creo que, aunque es verdad que es baja en comparación con otros países europeos, pues no deja de invitarnos a reflexionar, ¿no? Y al final, como sabéis, desde Enara Seguros, yo creo que celebramos siempre que en España prevalezca este vínculo familiar, que lo comentamos muchas veces, ¿no? Y que solo un 23% de los mayores viva solo, frente al 32% que es de la media europea, que refleja una cultura al final de cuidado familiar muy arraigada, ¿no? Y además el 22% de los mayores de 65 años viven con sus hijos.
Sí.
Que además este fin de semana habrán disfrutado viendo padres, hijos al Madrid, al Atleti. Enhorabuena a los atléticos. Muestra que al final nuestro país, la familia, sigue siendo un pilar fundamental, ¿no? Y esto tiene un impacto directo en la salud emocional y física, ¿no?, de nuestros mayores. Y como sabéis, en Nara pues tenemos planes personalizados para todos los segmentos de edad, pero sobre todo para nuestros mayores de 60 años.
Eso es, que les cuidáis especialmente con ese producto estrella, con Nara Senior. Cuéntame cosas, por favor.
Pues mira, Nara Senior, que desde tan solo 22,50 al mes, los mayores de 60, sin límite de edad para contratarlo y sin cuestionario médico para poder acceder, tienen acceso ilimitado y sin copago a medicina general y enfermería, 3 consultas a médicos especialistas a lo largo del año, una mamografía o una ecografía prostática, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado, sin necesidad de cita previa con cualquier especialista médico también, atención telefónica de urgencia 24/7, telefarmacia a las 24 horas, segunda opinión médica internacional en casos de diagnósticos especialmente graves y, como digo, tan solo por 22,50 al mes.
Es una maravilla, una pasada, claro que sí. ¿Dónde os podemos encontrar, Ignacio? ¿Dónde está Nara Seguros?
Pues mira, deseando cogeros el teléfono en el 913-874-199, 913-874-199.